A esta hora, Agricultura y El Libro se unen para analizar la actualidad nacional e internacional. Es La Mirada al Libro en Agricultura. Un panel de expertos comenta los temas que marcan la pauta diaria: política, economía, innovación, educación y sociedad. La visión y opinión que interesa. La Mirada al Libro. Una presentación de Caja Los Andes, construyendo valor social, y Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida. Conduce la periodista Pía Orellana.
¿Cómo están? Muy buenos días. Ha vuelto a salir el sol en Santiago y les doy la bienvenida a nuestro programa de hoy. Les cuento que hoy conversaremos con el arquitecto Iván Poduje, entre otras cosas, sobre el diagnóstico que hace del Instituto Nacional a propósito de la importante baja en los resultados de la prueba de ingreso a la universidad. Y luego, con nuestros panelistas Patricio Navia y Cecilia Cifuentes, analizaremos los distintos temas que están en el debate hoy, como el próximo gabinete, la licitación del litio y más. Les recuerdo a los miembros de la Red Libero que pueden enviarnos sus preguntas vía WhatsApp, las que iré tomando e incorporando durante las entrevistas. Soy Pía Orellana y así damos inicio a La Mirada al Libro en Agricultura. Bien, estamos en contacto ya con el arquitecto Iván Poduje, con quien queremos partir abordando la situación que enfrenta el Instituto Nacional, un liceo emblemático de la región metropolitana, por años referente y líder en cuanto a excelencia académica, pero que experimentó nuevamente una importante baja en los resultados de la prueba transición universitaria. Iván, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Pía, ¿cómo estás tú?
Muy bien, gracias. Iván, tú has sido crítico del camino que ha ido tomando el Instituto Nacional en los últimos años, que se agudizó con la Revolución Pingüina. A tu juicio, ¿cómo se explica la decadencia que ha mostrado en el último tiempo, no solo en términos de los puntajes para entrar a la universidad, sino en términos generales?
Bueno, primero quizás sería bueno explicar por qué me preocupa ese tema, siguió siendo yo arquitecto, y es por dos razones. Primero, porque mi padre estuvo en el Instituto Nacional, y creo que ese hecho fue clave en el desarrollo posterior, su desarrollo profesional. A raíz de eso pudo entrar a la Universidad de Chile, a Ingeniería, y eso cambió la vida de todo, digamos. Uh-huh. Siendo su madre una funcionaria del Ministerio de la Vivienda y su padre el dueño de una carnicería, logró alcanzar, cierto, un desarrollo profesional que sin el instituto nunca lo hubiera podido hacer. Y a raíz de eso mismo, él me contaba siempre que el valor que tenía el Instituto Nacional es que él podía convivir con personas de los distintos sectores que tenía Santiago entonces, que era una ciudad mucho más pequeña. Entonces, eso es mi primera aproximación al tema, una aproximación emocional, histórica, familiar. Y la segunda tiene que ver con lo que se vivió, cierto, en muchos liceos en el estallido, que me tocó cubrirlo en mi libro Siete Cabezas, ¿ya? Entonces, hecha esa introducción, yo te podría decir que lo que vemos, lamentablemente, es un deterioro, cierto, en el principal atributo que tenía el Instituto Nacional, que era promover la movilidad social, que era ampliar las élites hacia hijos de funcionarios públicos o de empresarios pequeños o de empresarios grandes, generando integración con el aula. Yo creo que eso se ha perdido y creo que eso es una gran pérdida para el país, no cabe duda.
¿Quiénes son los responsables de ello y qué es lo que lo explica?
Mira, hablando con amigos o compañeros de mi padre y con otros institutanos, me dicen que siempre el instituto fue un lugar donde se experimentaban muchas, ¿cómo decirlo?, muchos de los movimientos sociales, en los 60, por ejemplo. Uh-huh. Y siempre eran liderados por lo que ellos llamaban los pijes, que los pijes eran básicamente personas de altos ingresos, uh-huh, que venían de colegios particulares como a experimentar con el Instituto Nacional. Y creo que eso fue lo mismo que vimos nosotros en la Revolución, o de los pingüinos, como se llamó, pero sí, posteriormente en el 2011, cuando venían alumnos o exalumnos de colegios particulares pagados a hablar de que el Instituto Nacional era elitista.
Claro.
Por seleccionar, que segregaba, por seleccionar a los mejores alumnos de los sectores populares de Santiago. Y yo conché que eso era una locura. Creo que eso tiene mucho que ver. Cuando tú acusas a un liceo del prestigio del instituto de ser elitista, de descremar, de segregar, cuando hace justo lo contrario, yo creo que debilitas el asunto. Lo segundo, y eso me consta porque también hablando con estos institutanos lo pude saber, uh-huh, es que alumnos radicales y padres radicales, ¿cierto?, lograron permanecer en el Instituto Nacional, y cuando eran expulsados por su mala conducta o porque destruían el colegio, les pusieron abogados y quedaron mucho tiempo ahí. Y creo que eso fue un germen para que se instalara, ¿cierto?, esta cultura de la destrucción en el colegio.
Perfecto. Por lo tanto, y un poco tratando de entender también lo que nos decías al comienzo de lo que ocurría también en los años 60, donde la política siempre ha estado presente en el Instituto Nacional, no es en el fondo el rol o no es el detonante de esta decadencia, la politización, digamos, del Instituto Nacional.
No, porque bueno, el Instituto Nacional le ha dado 18 presidentes de la República a Chile, exacto, digamos. El presidente Lago, uno de ellos, un gran institutano. Entonces, siempre ellos tuvieron esa permanente, digamos, vinculación con la política, y en los 60 y 70 muy álgida. Claro. Sin embargo, el instituto logró sortearla, y yo creo que lo que conspira en este caso es que, digamos, se crean mecanismos para que los estudiantes que rechazan este modelo y quieren destruir el colegio directamente, o modificarlo, y en su último término destruirlo y agredir a los profesores, logran quedarse ahí, y tienen respaldo político. Esa violencia que vimos nosotros tiene respaldo político. Y otra cosa, Pía, que es muy importante, la indolencia de las autoridades. La indolencia de las autoridades, porque el Instituto Nacional, que está ubicado en la Alameda, con Arturo Prat, con San Diego, en pleno centro cívico, al lado del poder, al lado de la Moneda, y los radicales lo quemaron, lo destruyeron, amenazaron a sus profesores sin que ninguna autoridad hiciera nada.
¿Y a quiénes te refieres particularmente con qué autoridades? O sea, perdona que sea tan majadera en preguntarte quiénes son los responsables, pero en el fondo...
Bueno, partiendo por los últimos 4 presidentes de la República.
Perfecto.
Que estaban en la Moneda, por los ministros de Educación.
Los
ministros de Educación. Por los alcaldes, no cabe duda, ¿cierto? Uh-huh. Que es el sostenedor. Pero yo pregunto, Pía, y a los auditores de La Mirada Libre, si esto hubiera pasado en el St. George, si estudiantes radicales se hubieran tomado a St. George disfrazados de anarquistas tirándole bombas Molotov, ¿cuánto hubiera durado eso? ¿Cuánto? Si hubieran hecho lo mismo en cualquier colegio del sector oriente, cuyos alumnos o exalumnos son parte de aquellos que exigen que el instituto no seleccione, que decían que el instituto segregaba, bueno, ellos, que en realidad son alumnos o exalumnos de colegios que segregan o que eligen, para no ser odioso, uh-huh, bueno, nunca hubieran permitido que eso pasara en sus colegios. ¿Por qué lo permitieron en el instituto? Y eso es la pregunta que nos debe, yo creo, llamar la atención.
Tú comentabas también que tu padre había sido alumno. ¿Se ha ido perdiendo la mística del entre los alumnos y exalumnos del Instituto Nacional? Por eso mismo que dices tú, en el fondo, esa pasión por su colegio, por defenderlo, por así decirlo.
Yo creo que sí. Yo creo que los más viejos hicieron algunos intentos, porque hay muchos exalumnos que tienen roles importantes, que justamente fue el valor del instituto, lograr ampliar la élite de Chile, que es el objetivo de la educación pública. Uh-huh. Pero yo creo que las nuevas generaciones no tanto, ¿ya? Y ciertamente las últimas tampoco. Y fíjate que hay una cosa sintomática, Pía. En esta crisis de los colegios públicos, el Colegio Augusto Dalmar de Ñuñoa, sí, es uno de los colegios que sobrevive a esta crisis. Y tú ves ahí los mismos intentos que en el instituto. Ves a alumnos radicales, ves a políticos contra el director, apuntando contra el mecanismo de selección, apuntando contra el rigor académico. O sea, se quieren cargar también el Augusto Dalmar. Esto lo digo como para que tengamos atención de que como sociedad no podemos permitir que estos grupos radicales maten la educación pública como lo han hecho con el instituto, y no solo con el instituto, con el Barro Arana y con otros liceos de calidad.
Claro, súper importante esa alerta que tú estás poniendo, porque efectivamente quizás no está en nuestro radar el Augusto Dalmar, como dices tú, y quizás debiéramos tener ese ojo justamente para que no ocurra lo mismo. Ahora, con respecto a la prueba de transición, hace unos días la alcaldesa de Santiago, en una ceremonia de reconocimiento a los puntajes nacionales de la comuna, dijo que un puntaje en realidad no determina las posibilidades que pueda tener hacia adelante un alumno. ¿Qué piensas tú?
Yo creo que es una mirada elitista, completamente alejada de la realidad. Yo no conozco la historia personal de la alcaldesa Hassler, pero me imagino que haber estudiado en alguna universidad, me imagino que le habían exigido algún puntaje. Muchas veces vemos a estos políticos que critican a los alumnos destacados mostrando en su currículum que son egresados de universidades como la Católica de la Chile, que tienen doctorado y postdoctorados, que tienen máster. De hecho, los grandes críticos de la selección en el instituto eran todos alumnos con posgrado. ¿Tú crees que entraron sin ninguna prueba de selección a esos posgrados? La pregunta es por qué la alcaldesa o estos académicos que critican la selección exponen sus doctorados y sus títulos. Es una paradoja, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con este doble discurso que hay, porque se trata de un liceo. Es un elitismo, es un paternalismo también, porque lo cierto es que la correlación entre puntaje y carrera, y entre carrera y sueldo, y a su vez entre origen socioeconómico y puntaje directa. Y lo que uno espera, sin ser experto en educación, yo no lo soy, es que los liceos lo que hagan, como lo han hecho los liceos de excelencia, los bicentenarios, es permitir que los alumnos tengan mejores puntajes.
Claro.
Independiente del origen de su comuna. Y eso es lo que han destruido con el instituto.
Uh-huh. Ahora, el instituto, como decíamos antes, también está a cargo del municipio, en este caso de la Municipalidad de Santiago, es decir, de un alcalde que puede cambiar cada 4 años. ¿Tú crees que se debiera cambiar la figura para evitar que el manejo de estas situaciones se politice?
Yo creo que sería deseable. Ahí yo me hago cargo de lo que dicen los verdaderos expertos de educación, que han concluido que no es bueno que existan, digamos, tenedores municipales, porque es muy difícil, digamos, para un municipio que tiene tantos frentes hacerse cargo además de algo tan relevante y sensible como es la educación, ¿ya? Uh-huh. Pero también creo que la comunidad ayuda mucho. En el caso, volvamos al caso del Augusto Dalmar, que además PIA está emplazado en la Villa Frey, que es un proyecto emblemático de movilidad social. Por eso es que a mí me resulta tan chocante ver a personas que dicen querer un país más igual, más igualitario, más equitativo, torpedeando aquellos elementos que produce la movilidad social como estos colegios. Entonces yo creo que sí, sin ser experto, creo que la mayoría concluye que esto no debiera estar en manos de los municipios, y menos si tenemos alcaldes, digamos, que dicen cosas como lo que acaba de decir la alcaldesa Hassel, que yo no había escuchado, me parece realmente insólito.
Uh-huh. Pero voy a cambiar de tema rápidamente porque nos quedan 2 minutos solamente. Otro foco de preocupación que tú has manifestado es el deterioro de las ciudades. Quería preguntarte cuáles son las manifestaciones más graves de ese deterioro. Y si también es algo esto transversal o más bien se concentra en Santiago.
No, yo diría que, a ver, lo más grave es que se produce el fenómeno de la ventana rota, que es un fenómeno largamente estudiado, y es que el deterioro, como no se logra mejorar, genera una cadena de vulneraciones al espacio público, que van incrementándose. Porque tú no arreglas el paradero, si tú no arreglas la vereda, termina como basurero, y termina como basurero, las casas de al lado se ven afectadas. Entonces, ese efecto colateral ha sido muy complejo, muy complejo. Y hoy día tenemos, digamos, un centro histórico en el cual trabajamos 30 años para tenerlo a primer nivel, muy, muy deteriorado. Y claramente esto tiene un correlato socioeconómico. O sea, ¿dónde ocurre esto? En los sectores populares y en esta escenografía que es la Plaza Baquedano, donde los progresistas de altos ingresos pueden ir a jugar a la guerra desde el barrio Italia, desde Ñuñoa, ¿cierto? Con los 12.000 vecinos que viven este infierno todos los viernes. Yo creo que, y Pía, nosotros levantamos el segundo aniversario del estallido 25 puntos en Santiago, que siguen con supermercados destruidos, que siguen con los daños del 19 de octubre, que retrocedieron en integración social, en La Pintana, en Puente Alto, en Pudahuel.
Y este deterioro que tú, el fondo que al que nos, del que estamos hablando, ¿se inició solo tras el 18 de octubre o comenzó antes?
No, el deterioro por abandono es muy anterior. O sea, nosotros en el año 2010, hace ya más de 10 años, venimos reportando lo que es la segregación urbana en sus distintas expresiones. Sí. Y una muy clara es el abandono de los espacios públicos. Por lo tanto, el hecho de tener plazas de tierra, el hecho de tener paraderos vandalizados, es algo que se arrastra hace mucho tiempo. Uh-huh. Lo que cambió en octubre fue que destruirlo, o sea, el hecho de destruirlo se transformó en una acción política que tuvo respaldo político y cultural. Claro. Y cultural, Pía, que acá está lo más grave, porque nosotros vimos intelectuales, académicos, arquitectos, artistas y políticos diciendo que era válido destruir un monumento histórico para refundar uno nuevo, como ocurrió en la Plaza Baquedá. Si tú hubieras planteado eso en cualquier centro cívico de una ciudad desarrollada, de Holanda, de Finlandia, simplemente no es aceptable que una patota a piedras decida refundar un monumento como ellos consideran que debe hacerse. Eso es una violación del derecho común, del bienestar público, y una consagración, ¿cierto?, del individualismo más salvaje, que aquel que siente que puede pasar por arriba de los demás.
Claro que sí, Iván. Bueno, para otra entrevista, otra conversación, vamos a dejar otras preguntas que nos ha enviado también la Red Libro y que yo también tenía, sobre todo respecto al rol del ciudadano para recuperar los espacios públicos, lo dejaremos para otra ocasión. Iván Poduje, muchas gracias por haber estado hoy en el programa y que estés muy bien.
Gracias, Pía. Saludos a todos los auditorios y que estén muy bien. Chao.
Bueno, ustedes saben que mis vinos favoritos son los de la viña Garcés Silva, del Valle de Leida. Y de ellos, el que más me gusta es el Amaina Garden Blend Red, una mezcla de distintas cepas, Grenache, Syrah, Petit Verdot y Cabernet Sauvignon. Hacemos una pausa aquí en La Mirada Libero.
Oye, son las 5 de la mañana.
Voy a estudiar antes de la pega.
¿Pero clases de qué?
Clases para seguir creciendo. Duerme nomás, yo te despierto más ratito.
En Caja Los Andes premiamos las ganas de seguir aprendiendo con una nueva plataforma, Sigo Creciendo, para estudiar estés donde estés. Cursos, diplomados y magíster 24/7 con descuentos para profesionales y emprendedores. Más info en www.cajalosandes.cl/sigocreciendo. Caja Los Andes, más caja para ti. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Garcés Silva nos adaptamos a la naturaleza, respetando un ecosistema único en el mundo. Protegemos la flora y fauna y aprovechamos cuidadosamente las bondades mágicas del Valle de Leida para entregar una producción sustentable. Hoy, nuestra gran calidad está en descubrir y potenciar las cualidades de nuestra tierra y de nuestra gente. Garcés Silva, seguimos innovando para entregar lo mejor de nosotros.
Comience el mes con la tranquilidad de saber que su empresa cuenta con la asesoría especializada que necesita para crecer. Confíe a CIFNEG, la gestión tributaria, laboral, legal y contable de su compañía, mientras usted solo se enfoca en consolidar su negocio y proyectarlo al futuro. Conozca nuestros servicios en CIFNEG.cl o llámenos al 22-303-9900. CIFNEG Consultores, integrando soluciones, expertos en asesoría contable, tributaria, laboral, auditoría y legal.
El mundo laboral cambió y necesita profesionales que se adapten a los nuevos desafíos. Potencia el talento de tus colaboradores con INACAP. Desarrollamos programas y cursos que se adaptan a las necesidades de tu empresa. Contáctanos en educacioncontinua@inacap.cl. En tiempos de cambio, elige seguro. Actualízate con Educación Continua INACAP.
Sofi, ¿quieres un vaso de agua?
Sí, porfa. Oye, ¿y esa máquina tan chora?
Es un dispensador de agua Quality Water.
Entrega agua purificada fría, caliente y gasificada.
¿Y dónde está el botellón?
No usa botellón, es mucho más cómodo. Además, ya no uso hervidor porque la temperatura es perfecta. Me cambió la vida.
¿Y cómo funciona?
Ellos se encargan de todo. Instalación, cambio de filtros y servicio técnico.
Conoce los dispensadores Quality Water Service. Pide tu prueba gratis en www.qualitywater.cl.
En
En St. John sabemos que las aventuras no siempre comienzan al encontrar un terreno imposible. A veces comienzan con un...
¿Y si nos vamos a vivir juntos?
O con un...
Mira, mi amor, te tinca si lo adoptamos.
No importa cómo empiece tu aventura. Con la tecnología coreana de All New Corando, estarás siempre preparado. Con sus altos estándares de seguridad y eficiente motor Euro 6. Conócelo en sanjong.cl. St. John, the road to adventure.
En agricultura, agentes de cambio, con el destacado meteorólogo Gianfranco Marcone. Una mirada a nuestro planeta y la búsqueda de minimizar el impacto ambiental. Auspicia Altavista Chile, expertos en toldos.
Ya estamos viviendo los efectos de la crisis climática en Chile. Una de las consecuencias más graves de esta crisis son los 13 años de la peor sequía de la historia, la llamada mega sequía. Actualmente la zona centro-norte, central y centro-sur del país se encuentran con déficit de precipitaciones entre el 60 y 80% comparado con el promedio histórico. Por otro lado, el año 2019 tuvo un déficit promedio de precipitaciones en el país de un 23% y es el segundo año más seco desde 1981. Las localidades con mayores déficits de precipitaciones se encuentran entre las regiones de Coquimbo y hasta la región del Biobío, con un promedio de menos 70%. Y más del 83% de las estaciones meteorológicas del país reportan déficit, y el 50% está dentro de los 10 años más secos. Uno de los efectos significativos de la crisis climática es la erosión de las costas. El cambio climático puede provocar cambios en la línea de costa. A nivel mundial, cerca del 70% de las playas retrocedieron por efecto de la erosión entre 1976 y 1984. En Chile, un reciente estudio encargado por el Ministerio de Medio Ambiente identificó que el 80% de las playas analizadas presentan algún grado de erosión, es decir, disminuyó el tamaño de la playa. Aunque no toda la erosión se produce por el cambio climático, playas como Hornitos en Antofagasta y Algarrobo en la región de Valparaíso muestran un retroceso de más de 2 metros promedio al año. Necesitamos ser más conscientes con nuestro planeta. Tú puedes ser un agente de cambio.
Agentes de cambio, con el meteorólogo Gianfranco Marcone. Auspicia Altavista Chile, expertos en toldos.
En Altavista Chile tenemos toldos retráctiles manuales y motorizados. Obtén la sombra que necesitas con nuestros toldos y protégete del sol este verano. Altavista Chile, calidad y diseño que mejoran tu hogar. Tenemos más de 15 años en el mercado. Encuéntranos en altavistachile.cl o escríbenos al más 569-5629-0630. Altavista Chile, expertos en toldos.
Es la mirada libero en agricultura, el más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Pía Orellana.
Ya estamos de vuelta con más mirada libero en agricultura, conectados ahora con nuestros panelistas, Cecilia Cifuentes y Patricio Navia. ¿Cómo están? Bienvenidos, qué gusto nuevamente estar con ustedes.
Igualmente, Pía. Hola, Patricio, ¿cómo están?
Hola, buenos días a ambas, ¿cómo están?
Muy bien, por acá. Bueno, quiero partir con un tema que ha generado preocupación entre los miembros de la Red Libero, y de hecho por eso lo tomo al comenzar nuestra conversación, porque nos han llegado una gran cantidad de preguntas a nuestro WhatsApp, y se refiere esto a la cancelación del programa Café Cargado de Chechuirane en la Red. Este programa se transmitía todos los domingos y finalizaba el 30 de enero, pero se adelantó su término. Y quisiera justamente preguntarles sobre su opinión de este hecho. Cecilia.
Bueno, esto es bien, bien curioso, y es la contradicción que uno ve siempre en la izquierda, que hablan y se llenan la boca hablando de tolerancia, pero son completamente intolerantes. O sea, aquí lo que pasó es que el canal, o la dirección del canal, cuando se supone que un canal debería ser pluralista, decidió no serlo. En el fondo, ya en realidad este canal ya había mostrado en varias oportunidades unos sesgos súper evidentes, y finalmente aquí lo que se está dañando es la libertad de expresión en un medio público. Ahora, el canal, como es un canal privado, puede decidir hacer lo que quiera, pero lo que evidentemente muestra es que son absolutamente cura gatica, o sea, predican, pero no practican, predican la tolerancia, pero no la practican en absoluto. Y eso se ve, se está viendo cada vez en forma más marcada en tantas instituciones, incluso instituciones como podría ser la Universidad de Chile, en que hace algún tiempo atrás a mí me comentaban, le recomendaría a tu hijo que estudiara Derecho en la Universidad de Chile, y yo respondí, no, porque quiero que mi hijo estudie en una universidad diversa, en que sus opiniones vayan a ser respetadas. Y lo más probable es que eso no sea así y no está siendo así en muchas instituciones. Y es muy triste, es muy lamentable que se hable de tolerancia, pero en la práctica eso no funcione.
Pato.
Sí, yo tengo una visión un poco más creo que comparto lo que dice Cecilia respecto al doble discurso, ¿no? Es evidente que hay un doble discurso. Por otro lado, yo valoro mucho el derecho de cada canal a hacer un poco lo que quiera con su canal, ¿no? Me da la impresión de que la diversidad tiene que darse en la dimensión de las opciones que tiene la gente para poder ver distintos programas de televisión en distintos lugares y tener acceso en televisión abierta, en cable, en internet, en streaming, y pues cada quien ofrece lo que quiere, ¿no? O sea, si Radio Agricultura no quiere tener un programa de un locutor comunista porque discrepa de la posición que tiene el locutor comunista, me parece que está en todos sus derechos y lo puede hacer perfectamente. O sea, creo que el Estado no debería andarle diciendo a los canales de televisión qué es lo que debe hacer. Me da la impresión de que la sociedad puede reclamar y puede criticar, y ahí pues tienen todo el derecho a hacerlo. Pero no me gusta esa idea de que la sociedad le diga a los canales qué es lo que deben y qué es lo que no deben hacer. Ahora, sí es cierto que hay una contradicción, y esa contradicción está en que el canal dice somos plurales y en realidad no lo son. O sea, ahí hay una contradicción evidente, pero yo respeto el derecho de cada canal y creo que cada canal tiene derecho a decidir cuál va a ser la línea editorial que tome. Y
en este caso se
los
trata
canales no tienen por qué ser plurales, ¿no? O sea, creo la universidad debería aspirar a ser plural, pero los canales de televisión no tienen por qué ser plurales. Ahora, si no lo son, no tienen por qué decir que lo son tampoco.
Ahora, pero la pregunta bien es si esto es censura o no, y si debiéramos alertarnos como ciudadanos respecto a esta práctica.
Pues la reacción de un montón de gente a la posición de Checho Irane. O sea, Checho Irane tiene posiciones muy marcadas y hay gente, digamos, todo un mundo políticamente correcto que no le gusta esa posición y que activamente se opone a esa posición. A mí me parece que tienen todo el derecho a hacerlo, porque la gente tiene derecho a decir no me gusta tu posición y te quiero cancelar, ¿no? Uh-huh. Lo que no tienen derecho a decir, hacer, sí, es decir soy súper plural y valoro la diversidad de opiniones, pero a ti te voy a cancelar porque no tienes la opinión correcta. O sea, las dos cosas no pueden ser ciertas a la vez. Pero me parece que toda la gente tiene el derecho a optar por qué quiere escuchar y qué no quiere escuchar. Si no te gusta el programa de La Mirada Libero, pues vas y escuchas otro programa, ¿no? Puedes hacer campaña para que La Mirada Libero no salga en Radio Agricultura, por ejemplo. Y si Radio Agricultura decide que ya no quiere más La Mirada Libero en Radio Agricultura, pues tiene todo el derecho a hacer eso. O sea, yo no atentaría contra el derecho del canal a decidir qué es lo que va a poner en su parrilla. Me parece que eso es súper importante. Lo que sí diría es que hay una contradicción profunda entre decir somos plurales y no serlo, ¿no?
Perfecto. Cecilia, no sé si quieres agregar algo más.
No, a mí me parece, o sea, ese yo creo que es el punto central, es este doble estándar que tiene esta izquierda en forma permanente y que es importante denunciarlo, porque además cuando la situación es inversa, ellos son tremendamente críticos en el fondo. Uh-huh. Y hablan, por ejemplo, del duopolio, y esta es una cosa que siempre me llama mucho la atención, del duopolio en las comunicaciones, porque los dos diarios que hay, de acuerdo a la izquierda, los dueños son... Entonces, eso sí que ya es una cosa casi cómica, hablar del duopolio en las comunicaciones en Chile. Pero ese doble discurso yo creo que es lo que uno efectivamente tiene que condenar en forma muy clara y muy definida.
Perfecto. Bueno, vamos a agradecer también las preguntas que envió Enrique Tovar, Miriam Orellana y Eduardo Scafi de la Red Libero. Ahora vamos a ir a otro tema, que es el del gabinete, que se supone que será anunciado este viernes. Quizás la noticia más esperada de la semana. Pato, ¿cómo has visto tú el proceso y cómo esperas que esté conformado el próximo gabinete?
Sí, yo he estado revisando mis notas y datos sobre la conformación de los gabinetes anteriores. Por mi edad no me acuerdo mucho del gabinete de Frei el año a comienzos del año 94. Uh-huh. Ya era grande, pero no tenía mucha relación con Chile entonces. Pero sí recuerdo bien desde el gabinete de Lagos en adelante. Uh-huh. Y en esa época nos tenemos que acordar que la segunda vuelta se hacía en enero. Entonces tenían algo menos de tiempo para armar el gabinete. Desde 2014 la segunda vuelta, o 2013 en realidad, se hace ya en diciembre. Entonces los presidentes tienen algo más de tiempo para armar su gabinete. Pero los gabinetes en general siempre representan ciertas complejidades, en particular para las coaliciones de izquierda, porque hay más partidos que las componen, entonces tienen que ubicar a más partidos, y porque hay expectativas muy distintas respecto al gabinete. En su momento, Ricardo Lagos, cuando llegó a la presidencia, y era un cambio desde la Democracia Cristiana hacia un presidente un poco más de izquierda, habían dudas sobre quién iba a ser su ministro de Hacienda, ¿no? ¿Cuál iba a ser esa señal? Pinochet estaba todavía preso en Londres y, por lo tanto, también había dudas sobre quién iba a estar en el Ministerio del Interior, en Relaciones Exteriores. O sea, había hartos conflictos ahí, y al final el presidente Lagos terminó haciendo algunos enroques de último minuto, entre los que incluyó a Michelle Bachelet como ministra de Salud, pese a que Bachelet había tenido más bien una trayectoria en defensa, ¿no? Pero entró como ministra de Salud por un enroque de último minuto, porque Lagos había prometido que tendría 5 mujeres en su gabinete de casi 20 personas, y además prometió que iba a haber algunos biministros y triministros para reducir el número de cupos en el gabinete. Las cosas van cambiando. Bachelet también se demoró un poco porque tenía la condición de paridad de género en su primer gabinete, y eso lo complica mucho, porque cada partido dice, bueno, si hay paridad de género y a mí me tocan 4 ministros, van a ser 2 hombres y 2 mujeres por cada partido, y eso pues te desordena mucho. En ese sentido, Boric tiene algo más de libertad, porque los partidos que él tiene son partidos bastante más flexibles, y varios de sus militantes han pasado por más de un partido. Entonces es difícil adscribir una militancia partidista a cada persona. Y Boric puede poner también más independientes. Pero Boric se le suma una complicación adicional, no solo la paridad de género que va a tener que tener, uh-huh, sino que además algún tipo de cuota por edad, ¿no? Porque va a tener mucha gente joven, pero va a tener, sí, que sumar también algunas personas mayores. Y tal vez lo que más sorprende es que no hay todavía un nombre claro como ministro de Hacienda. O sea, uno de los nombres que suena de Mario Marcel, que es el presidente del Banco Central. O sea, tener a Mario Marcel en Hacienda significa que generas una crisis en el Banco Central para ver que lo reemplaza, porque ahí Boric tendría que poner a un nuevo consejero del Banco Central. Así que no creo que Marcel sea una opción. También tienes a Roberto Saller, que sería como una alternativa, pero Saller estaba casi retirado de la vida activa, y eso significaría que es una señal de que en realidad no encontró a nadie más, y eso no es una muy buena señal. Entonces, con los presidentes anteriores, con Bachelet y con Piñera, no habían dudas sobre el ministro de Hacienda, porque Bachelet iba a sacar a uno de los múltiples candidatos que existieron siempre en la Concertación Nueva Mayoría, y Piñera siempre tuvo su ministro de Hacienda, que era Felipe Larraín. Uh-huh. Eso no pasa mucho ahora, y por eso creo que hay bastante más incertidumbre. Yo no me sorprendería si esto se atrasa un poquito, porque se atrasó con Piñera 1, se atrasó con Bachelet 1, no se atrasó con Piñera 2 y con Bachelet 2, pero eran presidentes que habían vuelto al poder después de haber estado ya en el poder. Con presidentes que asumen por primera vez, que se atrase un par de días no debiera sorprendernos mucho.
Claro. Ahora, hay otro tema respecto al gabinete, que es que el carácter de, justamente lo que decías tú, la paridad de género, las cuotas de edad. Al presidente Piñera se le criticó en su primer gobierno haber designado un gabinete de carácter más técnico. Lo mismo habría pasado con Bachelet en su segundo gobierno. Cecilia, ¿es acertado optar por un perfil, por este perfil más técnico para un primer gabinete de Boric?
Bueno, es que Boric enfrenta una situación bastante distinta en ese sentido, porque hay mucha incertidumbre. y la incertidumbre tiene precisamente que ver con esta idea de su de la primera vuelta, que él iba a hacer transformaciones muy radicales, que iba a destruir el modelo neoliberal en Chile, que Chile iba a ser la tumba del neoliberalismo, y una serie de declaraciones y de miradas que generan mucha incertidumbre precisamente en ese tema. Entonces, yo concuerdo con Patricio, el nombre del ministro de Hacienda es clave. Es clave. Nosotros estamos teniendo una fuga de capitales en Chile bastante significativa. Si esta situación se mantiene, bueno, habría que decir que Boric no va a poder cumplir sus compromisos sociales, porque para eso es necesario que haya crecimiento. Entonces, a mí me parece que el nombramiento del ministro de Hacienda junto con el ministro del Interior por los temas de seguridad pública son dos nombramientos absolutamente clave, y es preocupante que el nombre no esté. Si yo tuviera que aconsejar a Boric, cosa que creo que no me haría mucho caso, pero si yo lo tuviera que aconsejar, le diría, por favor, ponga a alguien que dé certeza o que dé alguna certidumbre respecto a que vamos a recuperar la sostenibilidad fiscal en Chile. Él lo ha dicho en la ENADE, pero tiene que demostrarlo con hechos. Él ha dicho que le importa el crecimiento, por ejemplo, pero el hecho que ha tenido en este tema es su condena a la licitación del litio, que apunta en la dirección contraria. Él ha dicho que le importa la sostenibilidad fiscal. Si pone un ministro de Hacienda que no, en ese sentido, no tenga un perfil claramente de aquí se gasta lo que hay, tampoco podemos hacer una reforma tributaria de 5 puntos del PIB en 4 años porque eso es inviable. Entonces creo que esa señal va a ser relevante. Yo estoy relativamente preocupada porque hasta el momento no sé quién es esa persona. Obviamente, si nombrar a Mario Marcel sería, desde ese punto de vista, una señal súper positiva, pero, y concuerdo con Patricio en esto, yo veo difícil ese escenario, lo veo complejo, yo veo difícil que Mario Marcel de alguna manera acepte. Él está cumpliendo un rol muy importante en el Banco Central. Sí, él ha mostrado, y eso lo destaco en él, siempre una vocación de servicio al país muy, muy importante. A lo mejor en base a la necesidad que hay de dar una señal clara en este ámbito, aceptaría, pero genera efectivamente el problema en el Banco Central, y los otros nombres que circulan a mí me parece que no generan la tranquilidad que se necesita. Me parece que Roberto Saller no genera esa tranquilidad, Claudia Sangüesa tampoco, y para qué decir otros economistas más jóvenes, y además ni siquiera muy expertos en temas de macroeconomía que hay dentro de la coalición. Se ha mencionado también a Stephanie Griffith Jones, también lo veo tremendamente improbable que ella se viniera a Chile a tomar ese rol, habiendo estado tantos años fuera, sin redes políticas. Creo que es el nombramiento más complejo que tiene Boric en este minuto.
Perfecto. Vamos a hacer una pausa, pero esta vez vamos a volver también con ustedes a conversar sobre el tema también del litio. Antes, eso sí, voy a contarles que uno de mis vinos favoritos es el Pinot Noir de la Viña Garcés Silva del Valle de Leyda, un vino súper fresco, ideal para el aperitivo. Ya volvemos con Patricio Navia y Cecilia Cifuente en Mirada Libre.
La brisa fría y fresca del mar llenan de vida nuestros vinos. La naturaleza del Valle de Leyda los vuelve elegantes y auténticos. La tierra de suelos graníticos los envuelve en su magia invisible. Hoy nuestros vinos Amaina, Boya, Garden Blend y Catalino conectan experiencias y reflejan una identidad que hemos construido hace casi 25 años. Garcés Silva, una viña única con vista al Océano Pacífico.
¿Te hace falta espacio en tu casa u oficina? ¿No tienes dónde guardar tus muebles o productos? En Mudanzas y Bodegajes Pablo Izquierdo de Echeverría tenemos la solución. Somos una empresa con 45 años de experiencia y contamos con bodegas con los más altos estándares de seguridad a solo 5 minutos de Vitacura, 100% a tu medida y con la atención 24/7. Para más información, www.pabloizquierdo.cl. Pablo Izquierdo de Echeverría, expertos en bodegaje.
tus campañas de marketing digital no están dando los resultados que esperas? Audiencias digitales de Equifax es la solución. Segmenta mejor a tus audiencias y rentabiliza la inversión de tus campañas en redes sociales con un servicio que combina todo el poder del Big Data y la inteligencia analítica que solo Equifax es capaz de ofrecerte. No lo olvides, audiencias digitales. Más información en soluciones.equifax.cl.
En Agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Abre tu cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo en magentacapital.cl. Telefonía IP para tu empresa con fonoip.com, Fono IP donde quieras. Y Julio Infante le vende su auto en Vitacura 9477.
Tesla, que hoy en día es uno de los autos más vendidos en el mundo y por lejos el más vendido entre los autos eléctricos, esa camioneta que anunció que empezó a vender ya no está disponible el 2022, sino que con suerte finales de 2023. Y mientras todos hablan de los autos eléctricos, está el desarrollo de los autos a hidrógeno y de los buses a hidrógeno. BMW lleva 11 años ya probando esto de los autos a hidrógeno. Y Montpellier, en Francia, había comprado 50 buses a hidrógeno para el transporte público. Acaba de echar atrás el pedido y los cambió por 50 buses eléctricos que sí funcionan, que ya están probados y que sabe todo el mundo cómo es el sistema y no tiene dramas. Entonces, Montpellier ahora con 50 buses eléctricos, tal cual como veis acá en Chile. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
En Agricultura fue Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Julio Infante le vende su auto en Vitacura 9477. Telefonía IP para tu empresa con fonoip.com. Fono IP donde quieras y abre tu cuenta corriente en Suiza 100% online y sin costo en magentacapital.cl.
Abre tu cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo. Ideal para proteger y aumentar tu patrimonio con la seguridad y respaldo de un banco suizo. Abre tu cuenta gratis en magentacapital.cl.
¿Necesitas auditar los estados financieros de tu empresa? Grant Thornton es reconocida por el profesionalismo e integridad en la realización de auditorías independientes y objetivas sobre los estados financieros. Los socios y profesionales de Grant Thornton poseen un profundo conocimiento de las distintas industrias y sus normas regulatorias. Grant Thornton es sinónimo de altos estándares de calidad, objetividad e independencia. Contáctanos en grantthornton.cl.
Es La Mirada Libero en Agricultura, el más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Pía Orellana.
Ya estamos de vuelta con La Mirada Libero en Agricultura, conversando con Patricio Navia y Cecilia Cifuentes. Y en este bloque, tal como lo adelantamos, vamos a hablar del proceso de licitación de litio. Cecilia, quería partir preguntándote a ti, ¿qué es lo que está en juego en realidad con esta licitación? Porque entiendo que lo que se está licitando es solo el 2% de las reservas de litio conocidas en Chile. Entonces, ¿por qué tanto revuelo, por así decirlo?
Bueno, en esta materia, fíjate que salió el fin de semana una columna de Mario Weissblut. La recomiendo 100% porque además permite entender un poco qué es lo que es el litio. Es una columna que de alguna manera es muy pedagógica y explica qué es lo que hay aquí detrás y explica cómo esta discusión al final está absolutamente teñida de ideología. Lo que nosotros tenemos que hacer como país es aprovechar de explotar el litio que tenemos mientras sea posible hacerlo, porque nada asegura que el litio vaya a ser la tecnología del futuro en materia de batería. El cambio tecnológico es rapidísimo. En esa columna él menciona que ya se están estudiando baterías de sodio, que es mucho más barato, está disponible en mucho mayor medida, y que por lo tanto esto puede estar obsoleto de aquí a 2 décadas más, a la velocidad que va el cambio tecnológico, y que por lo tanto hay tenemos que aprovechar esta riqueza que tenemos. Eso es como la conclusión número uno. Y está lleno de mitos esta discusión, es totalmente teñida por conceptos ideológicos. Aquí no hay ninguna posibilidad de pensar que vamos a crear la empresa nacional del litio, que va a tener los recursos para explorar, para explotar y para después desarrollar valor agregado, como es lo que plantea la izquierda. No tenemos las capacidades, no tenemos el capital humano para eso. El Estado, de todas maneras, de ser el, bueno, es el dueño de todas las reservas, pero si pretende explotarlas él, yo me pregunto de dónde van a salir los recursos. ¿Vamos a financiarlo todo con deuda? Y si se financia con deuda, entonces después lo que se obtenga va a tener que destinarse a pagar intereses. Y en ese sentido, la única vía que tenemos nosotros para explotar esto es a través de licitaciones. Y como tú decías antes, aquí lo que estamos hablando es de licitar el 2% de las reservas, y por eso yo decía que fue una muy mala noticia en términos del desarrollo económico el escándalo que armó el Frente Amplio y que armó el presidente electo respecto a esta licitación. Hoy día vemos en el Mercurio que de alguna manera Boric se está desdiciendo un poco de lo que dijo antes, pero ya dio una señal muy mala. Todo lo que pasó respecto a esto probablemente significó que en estas licitaciones el país obtuviera menos recursos de los que habría podido obtener cuando las señales hubieran sido más positivas respecto a esta materia. Así que para mí todo lo que pasó fue una muy mala noticia, porque muestra que dentro del presidente electo y de la coalición que lo acompaña impera una mirada absolutamente ideológica respecto al desarrollo económico. Y por lo tanto me hace tener poca expectativa de que este gobierno va a lograr mejorar el que creo que es el principal desafío que tenemos como país, que es volver a crecer.
Pato, ¿cómo lo ves tú? Porque efectivamente Boric ahora ha dicho en el fondo, hoy sale también, como decía Cecilia en el Mercurio, que la prioridad de su gobierno será implementar la propuesta de crear una empresa nacional estatal de litio. ¿Qué te parece a ti eso y qué te parece este debate que se ha dado?
Sí, yo sería cuidadoso. Leí la columna de Mario Weissbluth, he leído bastante sobre el litio en los años recientes, precisamente por todo lo que ha pasado. Chile era el productor más importante en el mundo, ha sido desplazado por Australia, Argentina va creciendo mucho también en la producción y potencialmente en Bolivia. Yo creo que hay que ser cuidadoso. Creo que una buena metáfora aquí es como cuando recién apareció Internet, la gente ponía como estos cafés Internet con computadoras para que la gente fuera a usar Internet algún café, y resulta que después de un rato había demasiados y la gente empezó a usar los teléfonos inteligentes y no necesitaba ir a un café internet para conectarse a internet. Y la pregunta es qué va a pasar con el litio, si va a ser un café internet o va a ser algo que va por lo que va a existir demanda todo el tiempo. Y como tú bien dices, es solo un 2% de las reservas. Entonces, digo, empezar a vender litio ahora tiene mucho sentido porque el precio está alto, no sabemos cuál va a ser el precio en el futuro. Aún si el precio subiera mucho más, todavía tenemos muchas reservas de litio y tiene sentido que podamos vender cuando la demanda está alta. De nuevo, si tienes pan y es temprano en la mañana y la gente está queriendo comprar el pan, no tiene mucho sentido que digas voy a guardar el pan para la tarde porque en una de esas el precio sube para la tarde. Entonces, esto de crear una empresa nacional del litio, pues bien, si es una buena idea, pues adelante, que lo hagan. Va a tomar bastante tiempo y por lo tanto vender ese litio nos va a costar bastante más y otros países van a vender litio. Acordémonos, hay las reservas de litio probadas en el mundo, son las reservas que se conocen porque están en la superficie. Puede haber reservas que no están en la superficie en muchos otros lugares y por lo tanto a lo mejor hay mucho más litio del que creemos ahora que hay, y el precio del litio, si hay mucho más litio, va a empezar a bajar. Si el precio del litio sube mucho, las alternativas para producir baterías con otros materiales van a hacerse más atractivas precisamente porque el precio del litio va a subir mucho. Entonces, cuando tienes la oportunidad de un negocio, de hacer un negocio, hazlo y hazlo rápido, sobre todo si tienes mucho más litio ahí en el desierto, porque lo puedes vender después. Entonces, cuando se impone la ideología y gente que no sabe hacer negocios, que no sabe nada de minería, que no sabe cómo funciona el mundo, pues los resultados tienden a ser bastante malos. Solo ayer Gabriel Boric dijo dos barbaridades en esta reunión del Congreso del Futuro. En un momento dice, mira, el conocimiento va a ser el cobre del siglo XXI. Y es como, el conocimiento siempre ha sido lo que moviliza el crecimiento, no solo ahora, siempre lo fue. Entonces, decir esa frase es porque no entiende absolutamente nada de cómo funcionan las economías y el rol que ha tenido el conocimiento desde tiempos inmemoriales. O sea, uno. Dos, dice, pues no queremos, queremos aumentar el gasto en ciencia y tecnología, queremos pasar del 0,38% del presupuesto al 1% del presupuesto. Es como, no, mijito, es el 1% del PIB, es 0,38% del PIB. El presupuesto no es lo mismo que el PIB, el presupuesto es lo que gasta el Estado, el PIB es lo que produce el país. Si no entiendes esa diferencia, en una de esas te tienes que asesorar un poquitito mejor porque ya eres presidente de la República. Y si vas al Congreso del Futuro y dices esa barbaridad, es porque en realidad no, nadie te revisa los discursos, nadie que sepa algo, una cosa básica, no estoy diciendo nada muy sofisticado, algo tan básico como eso te muestra que no está terriblemente poco preparado con gente que no lo está asesorando muy bien.
Bueno, vamos a tener que estar atentos a este tema del litio y bueno, también justamente a los pasos que vaya dando el presidente electo. Patricio Navia, Cecilia Cifuentes, como siempre un agrado haber conversado con ustedes y muchas gracias por haber estado en La Mirada Libero. Que estén bien.
Muchas gracias, muy gracias, buenos días a todos los auditores.
Bueno, llegamos así al final del programa. Gracias por habernos acompañado y también a la Red Libero por sus preguntas. Y los dejo ahora con Checho Irane y su programa Conectados. Que estén muy bien.
Fue La Mirada Libero en Agricultura. Una presentación de Caja Los Andes, construyendo valor social, y Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leyda. Conducción, Pía Orellana. Producción, Doris Mora.